ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, te soje un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo eran poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irán lejos mis recuerdos. Y la flor de la amapola será mi mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, deshoje un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Bueno, y tenemos hoy de invitada especial a Maggie Cullen. ¿Cómo estás, Maggie?
Muy bien, un placer estar acá.
Acá, como tengo tu historia y dice tengo 21 años, digo, ¿esto es de ahora? ¿Tenés 21 años?
Tengo 21 años, sí.
Qué insolencia. ¿Por qué sos tan chica?
Bueno, bueno, y qué vozarrón que tiene, Maggie. La veníamos escuchando recién en esa grabación del ND Teatro, ¿no? Que hiciste el 2 de diciembre.
Así es, sí.
Agotaste en un día las entradas, agotaban por ahí.
Sí, hicimos una sala Cyrano y después de eso, como se agotaron las entradas muy rápido, ahí decidimos hacer un Ateneo y salió espectacular. Así que
una cosa interesante que uno se pregunta a veces, ¿para qué sirve la televisión? Bueno, la televisión sirve muchas veces para descubrir personajes como Maggie Cullen, porque sale de La Voz Argentina. O sea, ¿cómo fue que te presentaste, Maggie?
¿Al programa? Bueno, estábamos en vacaciones el año anterior a que se hizo la edición de La Voz y una de mis hermanas me mandó el link. Era todo virtual porque por pandemia no se podían hacer las audiciones presenciales, por lo que decidí mandar un video medio para probar, sin intención de nada y sin imaginarme nada tampoco. Y así fue como fui pasando de rondas y bueno, participé en el programa, ¿no?
¿Quién de los que estaba ahí del jurado te daba miedo? ¿A quién le tenías más temor? ¿Quién te merecía, te daba un poquito de cosa?
No sé si miedo, creo que a ninguno eso, pero sí la admiro mucho a la Sole, por lo que para mí era casi mi objetivo de ir al programa en un principio era conocer a la Sole, así que ella era como mi referente y eso.
Y te ayudó un montón.
Y me ayudó un montón, dentro y fuera del programa, así que ella es genial.
Porque además la Sole arrancó también muy jovencita, con lo cual se debe haber hasta sentido identificada con vos, seguro.
Sí, puede ser. No lo sé, sí me ha dicho eso, como que es valioso que seamos mujeres haciendo folclore, así que
eso es interesante. Estamos hablando ahora en este programa de la relación madre-hija, ¿no? De madres e hijas. ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo
bueno,
es tu mamá?
Está bien, mi mamá.
¿Te está escuchando?
¿Cómo?
¿Te está escuchando?
Espero que sí. No, yo le mandé. ¿Cómo se llama? Yo siempre le doy la libertad de que si quiere escuche, si no. ¿Cómo se llama? María José.
María José, te voy a decir una cosa. Ella puede decir cosas que no te gusten, pero igual es así el programa. puede decir alguna cosa que no te guste, algún defectito, porque no es perfecta. María José, no sos perfecta. Estamos diciendo, ahora acá vamos a descubrir qué cosas de María José a Maggie le molestan. A ver, ¿te animás a decirle?
Las cosas que me molestan.
De tu mamá.
Las cosas que me molestan de mi mamá, que sea tan personaje.
Ah, es bravo.
Lo que nos pasa a todas.
No, es mentira.
No, pero que sea tan personaje. Mira, recién pasamos un texto y un diálogo entre Ligia Piro y Susana Rinaldi. Y a Ligia le molestaba que Susana fuera tan personaje.
No, a mí me hace reír.
¿Te hace reír tu
me
mamá?
Me hace reír, sí.
A ver, ¿y qué cosas sí te molestan? Que sea, es muy exigente, es muy hinchapelotas, con todo respeto. ¿Qué es? ¿Cómo es?
No, la verdad es que como mamá somos bastante diferentes, lo que hace que pocas cosas me molesten de ella porque nos encontramos desde otro lado, no es que no somos parecidas. Por ahí con una persona más parecida yo siento que a veces chocas un poco más porque te molestan los defectos que también tiene uno, ¿no? Y con mamá no me pasa eso porque somos distintas. Y no puedo decir mucho porque realmente tengo una muy buena
porque
relación.
Porque está escuchando.
No, porque la quiero mucho.
A los 6 años empezaste a cantar.
A los 6, sí. Sí.
Venís de una familia que le gusta mucho la música.
Sí, en verdad, bueno, de hecho, todo el folclore que recibo fue por papá y mamá, pero sobre todo por mamá, por mi madre y por mi abuela. Ellas me lo fueron dando, así que también todo esto me une mucho con mi mamá.
Maggie, ¿cómo fue empezar de chica a ir a peñas?
¿Cómo fue? Y bueno, empezó a ser mi salida. Yo por ahí no me divertían tanto las salidas tradicionales, ir a un boliche. Nada, me empezó a pasar que todo lo que fuera música me atraía mucho más. Entonces empecé a moverme mucho dentro del ambiente en el que se escuchaba folclore. Y era como también una especie, era muy divertido, pero a la vez una especie de estudio. Como que yo iba y me sentaba delante de todo a ver cómo tocaban la guitarra, cómo, no sé, las distintas formas de hacer folclore. Y así fui aprendiendo también, ¿no?
Pero pará, Maggie Cullen, ¿cómo se divertía de adolescente entonces? Si tenía que ir a las peñas, que era un poquito estudiar y sentarse ahí. ¿Cómo era? ¿Cómo se divertía
muy
Maggie Cullen?
No, la peña es un programa, nos quedamos hasta las 5 de la mañana, mira si no iba a ser divertido. Todos.
¿Y con tus compañeras de colegio?
Ellas también son bastante parecidas a mí en cuanto a gustos, entonces también me acompañaban mucho, me acompañaban. Íbamos todas juntas a la peña, sigue siendo el programa de hoy, bueno, ya íbamos a la peña y íbamos todos.
¿Era un lugar de Levante?
Bueno, claro que sí. No te lo voy a negar.
Ah, bueno, pero no te dejaban tomar vino.
No me dejaban tomar, bueno, cuando era más chica no, empecé a ir a los 15, 16 sola.
Pero a partir de los 18 ya se puede, creo.
Sí, no, claro. Ya sé. Pero me imaginaba creo que de chiquita. Ay, ¿qué nos vas a cantar, Maggie, ahora? Ahora que estás ahí pensando en tu mamá y en el colegio y en las peñas de chiquita.
¿Les puedo cantar una chacarera?
Dale.
Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo musicalizan mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los bajo flores en las manos del que la sienta. Si el canto no se levanta como la hoguera en el fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera.
¡Esa! ¡Opa!
Hice mitad nomás.
Genia, qué lindo, Maggie, bueno, qué bueno, gracias. Qué bueno tenerte en vivo acá. Ay, en el sí, estudio gracias. De la folclórica.
Acá, en la 98.7, acá la tenemos, a Maggie Cullen. Y Maggie Cullen me va a contar quiénes son, quiénes eran o quiénes son sus ídolos, en quién pensabas cuando pensabas en cantar, a quién tenías en la cabeza, ¿no? A ver.
¿Voy?
Dale.
En mi casa siempre escuchamos mucho al dúo Coplanacu, ellos fueron como la base, viajábamos por ahí a Córdoba, que allí, de ahí eran mis abuelos, y íbamos escuchándolos, entonces a ellos los escuché toda la vida, a los Copla. Me gusta mucho Rally, me gusta mucho Nahuel, Mercedes Sosa. Después, más de grande, por ahí fui encontrando bandas que me parecía como me parecían muy pensadas en el folclore, como 2 más 1, que es el grupo con el que tuve uh-huh. la suerte de compartir el año pasado. Pero
los de la MEA.
Claro, sí, los de la MEA y Ari Sánchez, que también es el percusionista. Y ahí como, bueno, fui descubriendo la parte más como nerd del folclore. Me puse a estudiar como los arreglos locos que hacen. Sí. Y bueno, ellos son mi banda favorita, así que...
¿Qué escuchamos ahora?
¿Otra canción?
Sí.
Bueno, pensé hacer una samba, samba de abril, de Chamo Rodríguez, así que si les parece.
Bravo, bravo, Magui.
Ay, qué lindo.
Me haces llorar con este tema, es tan gracias. Conmovedor, es tan divino, es tan precioso y me pesca en un momento tan vulnerable, ajá, porque no hace una semana se murió mi mamá. Ay. Y entonces me pesca justo. Elegí este tema también en honor a ella, porque en realidad fue su mirada la que siempre busqué en mi vida. No siempre la tuve y siempre busqué su aprobación. Vieja, no siempre me devolviste la mirada de aprobación, pero igual te amo y te voy a amar profundamente.
Ay, qué difícil seguir después de lo que acabas de expresar, Ani, con el corazón y el alma. Nos pasa, con las madres nos pasa eso, ¿no? Podemos pelearnos, podemos disgustarnos, enojarnos, uh-huh, oponernos, pero la mamá es la mamá, sí, ¿viste? Y no hay vuelta que darle a eso.
Es así.
Y la vamos a escuchar el 25 de marzo a las 20 horas. En un show a beneficio Magui Cullen, 2+1, en el Centro Cultural Victoria Ocampo, en Mar del Plata, en la así calle es. Mateu 1851.
Así es.
Hermoso lugar ese.
Sí, me han
precioso.
Dicho, no lo conozco todavía, pero.
¿Sabes qué es divino? Que es divino, tiene un parque precioso, tiene un salón. Es muy lindo.
Uy, qué bueno. Justo esa fecha se había cancelado. Estábamos yendo para ahí, llovió y tuvimos que volvernos, así que se pasó para el 25.
Mirá. Y el 2 de abril también va a estar en el Salón Comunitario, en Roque Sáenz Peña 75, Horacio Pueblo Peña. Ahí está, Magui Cullen. Esta muchacha de 21 años que canta de esta manera.
No, sí. Quería preguntar, ¿sabes qué, Ani? Me da intriga cómo se construye lo que haces sobre el escenario. Si vos solita vas preguntando, vas planteando qué canciones querés trabajar con los chicos de 2+1, si ellos te van tirando data y vos de eso que te van mostrando seleccionás.
Está muy bien.
¿Cómo se construye desde el vamos, no?
Está perfecto. Un espectáculo. Justo ahora, a veces coincido con 2+1, pero en general hacemos como shows separados y al final quizás compartimos todos.
Bien.
Pero igualmente, nuestro repertorio es muy compartido porque a mí me gusta lo que hacen, a ellos les gusta un poco el estilo que tengo yo. Así que, en general, cuando hacemos algo todos juntos, planteamos una canción que creemos que el producto final puede ser bueno con el conjunto, digamos. Y para las canciones que hago sola, voy eligiendo lo que a mí me gusta y lo que creo que yo puedo aportarle algo distinto a la canción, ¿no?
Claro, algo porque que está tu decir. Reversión
claro,
también
claro,
de clásicos.
Que yo pueda hacer una versión que eso diga algo a otra persona.
Bien. Ahora, Magui, ¿cuál de las personas que te admiró, que te escuchó, te pegó, aparte de Soledad, ¿no? ¿Qué te dijeron que no esperabas? Desde Rally, Barrio Nuevo, a varias personas que te escucharon, Abel Pintos, pero ¿qué es lo que te dijeron? ¿Qué te dijeron diferente? Algo que te queda ahí en el corazón latiendo.
Ajá. Bueno, yo no sabía que yo podía generar eso cuando cantaba, ¿se entiende? Yo nunca me imaginé que si yo cantaba podía tener ese impacto en otro. Entonces, todo lo que me fueron diciendo fue haciendo como abriendo mi corazón a ver que por ahí esto podía ser mi vocación y un poco a lo que quería dedicarme porque podía ayudar con eso. Y me encontré personas muy, además de muy talentosas, muy humildes, que saben verte, otros artistas que, como Nahuel, que nada, te hablan de tu sensibilidad y tu forma de transmitir, y eso nada, a mí me va hablando de lo que quiero hacer y lo que puedo hacer.
Y un artista como vos, ¿sigue estudiando, sigue trabajando, sigue aprendiendo guitarra, sigue ensayando? ¿Cómo es el día? Más allá de la representación, del día que tenés teatro, del día que tenés una función, ¿cómo es el cotidiano? ¿Son las clases? ¿Tenés profesora de canto? Ajá. ¿Tenés profesora de guitarra? ¿Tenés profesor? Digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo se crece? ¿Cómo se trabaja sobre esto? Porque no es soplar y hacer botellas. No es que, claro, no es que un día uno sale a cantar, le va bien y después se termina, ¿no? Esto es un trabajo.
No. Yo para mí estoy recién arrancando. Más que yo no venía teniendo, nunca había tenido canto, nunca había tenido guitarra, sí, un poco, pero menos formal. Y después de la voz empecé con clases de canto, o sea, el año pasado, a fin de año. Y sí estoy estudiando música. Sí, yo vengo de la mañana de estar estudiando me vine para acá, así que para mí esto es el arranque nomás, y sí, hay que formarse todo el tiempo. Sí,
¿te no? cambió la vida?
Sí, me cambió
te
todo.
Te cambió la vida, sí. ¿No?
A ver, ¿también te cambió la vida ganar dinero?
Yo creo que siempre es una parte, el por ejemplo, con la plata que estoy ganando puedo pagarme las clases, y eso es buenísimo, porque es o lo mismo grabar un disco, todo lo fomenta, uh-huh. pero mi foco no está en eso.
¿Quién negocia tus contratos?
¿Quién negocia mis contratos?
Sí.
Ahora estoy trabajando con María José y con Roberto Quinteros, bueno, María José García Moreno,
sí,
y Roberto Quinteros, y bueno, y yo voy también hablando con mi papá, eso, ¿responde?
Sí, sí, porque es muy difícil uno promoverse y discutir su propio dinero, porque uno tiene que hablar de su autoestima, de soy valiosa, canto bien, y ¿cuánto cuesta?
Sí, sí.
¿Cuánto valgo?
Esa parte al principio, es más, después de la voz me costaba un montón, me incomodaba todo lo que tuviera que ver de hablar con plata, más porque yo siempre hice esto de una forma muy informal y viniendo de la peña, o sea, de,
claro,
de hacerlo siempre de forma informal. Y bueno, fue un cambio, pero lo voy trabajando. Y siempre con la mirada en que la música es el foco, ¿no? Uh-huh.
Y estás en buenas manos. A Roberto Quinteros lo conocemos desde hace mucho.
Sí, lo sé.
Un tipo con mucha experiencia, imagínate. Sí, lo viene acompañando a Víctor Heredia hace añares y sabrá del
son
tema.
Son muy buenos. Sí, hay que estar con gente buena y todo va para adelante.
¿Hay bien. Alguien con quien te gustaría cantar que todavía no cantaste?
Sí, con Rally.
¿Rally? ¿Qué estás haciendo que no
Rally,
nos llamas ya?
¿Cómo? A ver, ¿te gustaría cantar juntos, estar en el mismo escenario y hacer una especie de show juntos?
Sí, lo que sea, ya compartir algo con él.
No, lo que sea, no, vamos a ponerle los puntos sobre las íes, bueno. No vamos a hacer lo que sea.
Sí,
Rally, ponete las pilas, habla con quien hay que hablar y la llamás a la gente que representa a Maggie y organizan un espectáculo, ¿no? Bueno, lo que sea, no. Sí, no estás para lo que sea, estás bueno. Para poner condiciones.
Bueno.
¿Qué hacemos?
No, ¿sabés qué? Hay pedidos. Acá, pedidos. ¿Ah, sí? Para que hagas Muchachos Ojos de Papel.
Ah, bueno, dale.
Es como tu clásico de clásicos.
Sí,
a esta
esa canción
altura,
la canté
ya.
En la voz y a la gente le gustó mucho.
Así que... Y ya hiciste a llorar gente, así que vamos a seguir
sigamos
llorando.
Sigamos en esa línea.
Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Más. Quédate hasta el alba. Sueña
no se puede.
No, hermoso, hermoso.
Además tenés, Maggie, una forma de frasear que me gusta mucho y sos súper afinada, impresionante. Pero también me gusta la forma de frasear que tenés, es diferente.
Bueno.
No sé si te dijeron.
Gracias.
Pero me gusta.
Sí, me hablan de la interpretación, de eso me hablan mucho, de la forma de interpretar.
Es verdad, es eso. No es pasar letra.
Y no tendría sentido. Claro.
Es claro. Encarnar la canción.
¿Tenés ganas de componer también? ¿De escribir? ¿Escribís algo?
Tengo ganas de componer. Yo creo que es un proceso que no hay que forzar mucho porque, bueno, a veces un poquito forzarlo está bueno, pero como esto me agarra un poco desprevenida todo este golpe y de arrancar a cantar y subirme escenarios y demás, creo que es un proceso que va a llevar tiempo y al que hay que dedicarle tiempo.
Hay que darle su tiempo.
Hay que darle tiempo y, bueno, estudio y sentarse y hacerlo. Claro que tengo ganas, pero no es algo que me apure o una presión que me estoy poniendo.
Perfecto.
Maggie, ¿qué esperaba tu familia de vos? Es una familia que le gusta la música, pero vive de la música, son músicos.
Mis papás no son músicos, mis padres son psicólogos. Pero sí, en casa siempre hubo música. Mis hermanas sí cantan todas. Tengo tres hermanas más chicas que cantan y tocan y son buenas en la música también. ¿Y qué esperaban si se veían venir esto? ¿Esa es la
sí, qué esperaban de vos? ¿Esperaban que fueras cantante? ¿Esperabas estuvieras en un teatro? ¿Esperaban que fueras psicóloga? ¿Que hicieras una carrera como de las tradicionales? ¿Qué esperaban de vos?
Mis padres, por suerte, son muy, me apoyan en todo lo que voy proponiendo. Y
los dos son psicólogos, ¿no? Algo entiendo. Vamos a decir la verdad.
Sí, sí, es verdad.
Tantos años de terapia, los dos, algo tienen para que entender.
Pero, por ejemplo, ayer hablaba con mi hermana justo, con Anita, y ella me decía, es que Maggie, hablando de todo lo que pasó, ¿no? Y me decía, Maggie, para mí era obvio, no podía ser de otra forma. Me dice, yo nunca te diría, vos tenés que ser cantante porque eso te condicionaría mucho, vos hacés lo que tengas ganas, pero está en tu vocación y lo tenés desde que sos chica. Y escucharla decir eso fue muy loco porque se ve que algo de eso ella ya veía y mis padres también.
¿Y ahí estás viviendo con tus padres?
Sí, vivo con todos ellos, sí.
¿Y una chica de 21 años, como vos, piensa en algún momento no vivir más con los padres, irse a vivir sola? ¿Cuál es la fantasía? ¿Cuáles son los pasos que siguen?
yo creo que veré un poco qué va pasando, ¿no? Si de repente me encuentro con alguien y proyecto una vida de alguna forma que no sea haciendo lo que estoy haciendo ahora. Esa es una posibilidad. Perdón.
¿Te encontrás con alguien? ¿Estamos hablando de una familia para armar pareja o te animarías a irte sola sin una pareja?
Ah, está bien.
¿Estás pensando? Porque digo, no vas a dejar el canto y tu trabajo por...
No, por otra persona. Totalmente
digo, no.
No es el plan.
No te dejamos acá, no, todas las digo, mujeres no, que estamos a tu alrededor.
No, indignadas. No,
vos podés tener lo que quieras. No, Maggie, para desear no hay límite.
Totalmente, sí.
Entonces, yo pregunto porque se supone que a los 21, cuando uno todavía, además ya tiene su dinero, en algún momento no es que sale corriendo de la casa, pero tiene ganas de tener su departamentito y si se lo puede bancar.
Sí, sí. De hecho, bueno, a mí, yo no soy muy fanática, vivo en Capital Federal y a mí no me gusta tanto la ciudad, siempre me costó mucho y sí me gustaría estar en algún lugar en el que pueda estar más afuera y también más en contacto con, si bien acá hay mucha peña y hay mucho folclore, es verdad que se vive mucho, pero quizás en algún momento me gustaría irme a vivir al interior.
Otra que se nos va a Córdoba. Otra que se nos va a Córdoba, ya te lo firmo.
¿Dónde sería el interior? Todavía. Porque es grande, ¿viste?
Sí, es muy grande y de hecho me gustan demasiados lugares, así que un poco ese es un problema.
Ah, mirá vos, te están escuchando tus viejos. Quiero decir, esta chica en algún momento se va a ir, se les va a ir.
Ya lo saben.
Se les va a ir al interior.
Ya me conocen, así que saben, me gusta mucho Córdoba, me gusta el norte, me gusta Provincia de Buenos Aires también. Bueno, todo, me encanta nuestro país. No me voy a ir del país, eso está muy claro.
Ahora, pregunto, ¿no? ¿No es más fácil desde Buenos Aires para un artista, para alguien que tiene que hacer shows? En general, tienen que venir a Buenos Aires, no necesariamente, pero bueno,
Totalmente, por eso un poco a eso me refería con la pregunta por ahí lo que vaya encontrando en el camino me irá mostrando qué hacer, pero en este momento estar acá en Buenos Aires me facilita un montón de cosas con la carrera que estoy haciendo que bueno me permiten poder cantar y hacer esto que es tan lindo. Después, si más adelante tengo esa posibilidad también viviendo en un lugar que disfrute más, bueno, veré.
Qué bueno, mira, acá hay mensajes. De la banda El Tierral, que seguramente conoces, ellos se suelen presentar junto a la Casimiro Brás, y escriben, una cantoraza esa Magui, hay folclore para rato, algo re lindo, ¿no? Ay, que te divino, digan eso, divino. Y además gente que viene del palo y que está en la música hace tiempo, es hermoso. Y un oyente que pregunta, si tenés algo que ver con la actriz Nora Cuyén, que tiene tu mismo apellido, averigualo, fíjate.
Puede ser.
Y dice que sos buenísima, que le pareces buenísima, que nunca había escuchado el programa La Voz y que ahora te está conociendo.
Ay,
y le gustas
mucho.
Qué lindo,
bueno, gracias.
¿Qué hacemos? Tenemos pedidos, tenemos La Jardinera, tenemos Alfonsina y el Mar, Sea de Dexler, La Arenosa, ¿qué? ¿Por dónde vamos?
Puedo hacer La Arenosa, que es más para arriba, sí.
Dale.
Arenosa, arenosita, mi tierra que falla tenía, el que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena, el que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena, el agua del Calchaquí, padre de todas las siembras, cuando no se va y no vuelve, canta llorando y se aleja, cuando no se va y no vuelve, canta llorando y se aleja. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Medanales, lunita cafalla tenia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que beba en tu vino, la savia cafalla tenia, y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera, y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla.
Multiplicaron los aplausos en este último rato. Esto es de Leguizamón y Castilla, ¿no? Re clásico, hermoso. Sí.
Estamos acá con Magui Cuyén y sigo preguntando, ¿qué lugares, Magui, son los que te dan, a ver, la máxima aprobación? Muchos dicen que hay que pasar por Cosquín, otros dicen que sueñan con el Colón, otros con el Luna Park, otros con algún otro festival en el interior. Pregunto, ¿cuál sería el cuadro de honor para Magui Cuyén?
Oh, a mí me encantaría ir a Cosquín. Ese como, pero porque aparte soy muy... Me encantan los festivales. Me parece realmente un poco una fiesta del país. Y eso es... Bueno, eso es el festival, ¿no? Y eso es lo que a mí me emociona también, como sentir esa unión de todos nosotros. Pero también disfruto mucho, la verdad, todo lo chiquito, a mí, no chiquito refiriéndome a ser en una...
Sí,
en
la peña o el lugar en un teatro más pequeño.
Sí, o por ejemplo también festivales como
regionales.
Claro, regional, en lo que, en donde podés conocer a la gente y saber escucharlos, compartir, eso lo disfruto mucho, casi tanto como cosas grandes, la verdad.
O sea que tenemos pendiente una charla con Rally Barrio Nuevo para que se ponga las pilas, una ida a Cosquín.
Sí, yo creo que se vienen ambas. Sí, ¿no? No va a pasar mucho tiempo para que eso suceda.
Bueno, gracias.
¿Y hay algún lugar, un viaje, algo que sueñes? Hay, no sé, hay gente que sueña con cantar en Chile, hay gente que sueña con cantar en algún otro lugar. ¿Cuál es tu lugar aparte de Cosquín soñado?
No, la verdad es que me gusta mucho nuestro país y lo que estoy haciendo ahora, que es ir yendo de lugar en lugar y visitando cada lugar, es eso. Lo que está pasando es a lo que yo aspiro un poco, así que estoy muy contenta con esto. Me gustaría ir a cantar al norte, sí, que todavía no fui, pero porque cuando conocí el norte me pasó algo por las venas, como de decir, es nuestra cultura toda puesta acá, y eso me emocionó mucho, y si algún día llego a cantar ahí sería un honor.
Estás enamorando a Máximo Vargas, te quiero decir. Claro, él es de la Quiaca. Empezaste a hablar con tanto amor del norte que se derritió. Mirá cómo
se nos está derritiendo.
Se derritió.
Ahora, es interesante tu historia, Maggie, porque sos súper auténtica.
Sí.
Sí, sos, das muy, muy auténtica, muy sincera, y eso debe haber enamorado mucho en televisión, en La Voz Argentina, porque en general la gente que llega a la televisión ya llega con un montón de gestos y de cosas prefabricadas. Vos da la sensación de que no hay nada prefabricado, es así, sos natural.
Sí, al principio en el programa no saben lo que me costaba, pero porque por ahí hay cosas de grabación que está bien, que se piden que se hagan, como hacer tal gesto, tal otro, y yo no me nada, como claro. No me sentía en mi ambiente. Después como me fui aprendiendo de eso también, a ser yo, a no dejar de ser yo, pero moverme en todo este mundo, ¿no?
Uh-huh. Y por ejemplo, ¿te obligaban a maquillarte, a peinarte, a vestirte de determinada manera?
Obligar no, nunca.
Pero bueno, pero te tenías que maquillar y peinar y vestir
sí,
de una
bueno,
manera.
De hecho, la audición hacía, yo fui sin maquillaje y me dice, no te pintaste, le digo, pasa que yo no me pinto, ¿qué me voy a pintar ahora? Y después, bueno, fui aprendiendo de todo eso y de algún modo me adapté, pero sin, yo nunca me pondría, usaría de ropa algo que no quiero usar, ni no me parece algo que tenga.
Claro,
que
sin
estilo.
Perder tu esencia, nunca, digamos, eso manteniendo
es,
eso.
Mí, si vos perdés lo tuyo, ya está, se perdió la gracia también, ¿no? Si yo me convierto en un producto para alguien o para algo que no, perdió la gracia.
O sea que no estás muy dispuesta a negociar para No, es interesante no que no estés dispuesta. Es una forma, es una posición. A veces el mercado, las discográficas, las empresas exigen algo. En su momento, Soledad, con en Miami,
con Estefan.
Con Emilio Estefan, hizo algunas concesiones. Quiero decir, a veces te empuja el medio, te empuja a que hagas ciertas concesiones. Claro. Maggie Cullen no hace concesiones.
La verdad es que soy chica y recién estoy aprendiendo, entonces no, yo tampoco me voy a poner a mí misma reglas porque creo que la vida te va enseñando también, pero mi objetivo no es algo que tenga que ver con que sea cada vez más, ¿no? Más público, más. No, mi objetivo es hacer música y que el foco esté siempre puesto en eso y en mantenerme lo más Maggie que pueda, entonces. Sí.
Bueno, y mal no te va con
que
eso.
Pueda, claro, bueno, lo más Maggie que pueda.
Claro, está bueno, porque de alguna manera, fíjate que el hecho de que hayan lanzado el teatro en el ND era, ¿no? Que dijimos, y me contaba Roberto, que en un día agotaste todas las entradas. No, a no cualquiera le pasa eso, te quiero decir. Es muy difícil. Entonces se ve que ser tan Maggie como sos, evidentemente da sus frutos. Quiero decir, a la gente le llega. Eso es re importante.
Sí. Y que llegue al que le llegue, si no, no pasa nada. Pero yo no quiero perder eso.
Bien.
Y vos te das cuenta, y la opinión del otro, ¿te importa? Por ejemplo, vos te das cuenta cuando estás en un recital, estás en un escenario, te das cuenta cuando lo que estás haciendo pega, cuando a veces no hay demasiada empatía, porque pasa, les pasa, le pasaba a Alfredo Alcón, le pasa a los máximos cantantes y les pasa, no sé, a Plácido Domingo y a cualquier cantante o a cualquier actor. A veces el clima no está a favor y uno tiene que revertirlo. ¿Vos te das cuenta desde el escenario lo que pasa?
Sí.
¿Lo que está pasando?
Sí, claro que sí. Siempre subís y para mí hay también uno claramente siempre afecta lo que está pasando con el público, porque eso es lo loco de hacer cosas en vivo, ¿no? El ida y vuelta con el público. Pero sí pienso que está bueno uno... Hace poco descubrí que si subís con ganas de divertirte y de hacer buena música, en general va a ser posible. Depende más de uno que de cómo devuelva el público. Pero darme cuenta de lo que está pasando del otro lado, sí, generalmente sí.
¿Hay alguien que te dijo alguna vez algo que te enojó, te ofendió, te no sé, algo? Algo que no fuera bonito.
Sí, claro. Sí, sí.
¿Y te pega? Llega. A ver... Hay gente que se pone un freno y pone un vidrio frente al resto. Y hay gente que no, que es muy vulnerable.
Ah, yo soy muy vulnerable. Soy muy sensible y de entrada soy muy sensible. Entonces, siempre lo que me digan me va a afectar. El tema es que yo, bueno, voy haciendo trabajo para medirme según lo que yo pienso y lo que piensa la gente que tengo cerquita y que quiere lo mejor para mí. Entonces...
Hay una pregunta que, ya que tenés padres psicólogos, tiene que ver, y es, en la vida uno tiene un testigo. Es la mirada de alguien que te importa. Uh-huh. Cuando uno es chico, a veces es la madre, después es el padre. Cuando es más grande puede ser una pareja, una amiga, un amigo, un representante. ¿Quién es hoy para Maggie Cullen el testigo a los 21 años? O la persona... cuya opinión puede construirte o tiene la posibilidad de deconstruirte. ¿Quién es esa mirada? ¿La de quién?
La de mi hermana, con la que hablaba ayer, se llama Anita.
Sí. ¿Anita que cuántos años tiene, Anita?
Tiene menos que yo, dos menos que yo.
¿Anita tiene 19
Anita
años?
Anita tiene 19
¿Y
años.
¿Tiene tanto poder sobre
y
vos?
Tiene tanto poder sobre
¿Por
mí?
¿Por qué le das tanto poder?
Porque es mi compañera y porque es la persona que más me conoce de todas, entonces sabe perfectamente cómo soy y por qué digo las cosas. Y sé con toda confianza y mano en el corazón que siempre va a buscar lo mejor para mí y que yo esté tranquila.
Mira, Anita.
Qué hermoso lo que decís.
Divino.
Qué bueno,
mira, Anita. ¿Duermen juntas?
Sí.
Uy, lo que debe ser esa charla la noche.
Sí, de hecho, sí. Ayer charlamos en la ventana.
Ahí está. Mira, Anita. ¿Anita ya terminó el colegio o todavía está?
Sí, Anita terminó el colegio. Sí, sí, sí.
¿Y a qué se va a dedicar, Anita? ¿También va a cantar?
No, canta, ella sí, canta, pero no como carrera. Le interesa la educación y la política.
¿Va a ser política, Anita?
No sabemos, no sabe ella tampoco todavía.
Si dice todo lo que piensa. Bueno, ahí está Anita Cullen, un día te vamos a entrevistar también.
Sí, mirá, a ver. Me digo que se enojaría porque la estoy trayendo acá porque me diría, qué presión, May. Pero bueno, que se aguante.
Ya para despedirnos, Maggie, ¿qué nos vas a cantar?
Puedo cantar otra chacarera, ¿no?
Dale,
canta lo que quieras.
Dale. Espérenme un segundito porque está desafinada y no puedo.
Tranqui, te esperamos. Yo mientras voy a recordar que el 25 de marzo a las 20 horas... va a haber un show a beneficio de Maggie Cullen y 2+1 en el Centro Cultural Villa Victoria Ocampo, habíamos dicho. Esto es en Mar del Plata, en la calle Mateu 1851. Vayan, no solo porque es genial escuchar a Maggie y a los 2+1 juntos, sino porque además es un lugar hermoso que se tienen que dar la posibilidad de conocer. La van a pasar lindo. Voy.
Arbolito en otoño sin hojas ya estoy quedando, las flores que yo tenía de a poco te fui entregando. ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu las mañanas. Así me has dejado el alma, arenal seco y sediento, mi corazón se desangra. Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida, pero es tal mi mala suerte.
Divino, pará, ma, no te la lleves. Quiero saber, ¿alguien le dejó a Maggie Cullen el corazón y el alma con escarchas?
No, sabes que no. Me aburría mi respuesta, pero la verdad es que no.
No sé si felicitarte o no.
Tiene 21, recién está muy bien.
Soy chica, pero no, la verdad es que no, aún. Nunca, no, de hecho no.
¿Ese corazón está ocupado o no?
Tampoco.
Bueno, acá estamos, ¿eh? Acá estamos, aplauso cerrado para Maggie Cullen.
Perdón, ¿puedo agregar? Hay una fecha más que voy a hacer que creo que no la han nombrado. Y,
dale, contale.
Dale, el 8 de abril voy a estar cantando en Rosario, en la Sala Labardén. ¿Sí? ¿Eso lo he dicho por ahí?
No sé si bueno, lo dijimos, me parece que no, ¿eh? Bueno, a ver, así que contalo,
eso, contalo. El 8 de abril a la noche voy a estar en la Sala Labardén. Pueden buscar en mis redes, si quieren, maggie.cullen. Ahí está toda la información para sacar las entradas. Eso, los invito a todos, que va a estar lindo. Un poco de las canciones que hice. Y voy a estar con Ariel Sánchez y con el de 2 más 1, el percusionista de 2 más 1. Y con Matías Martino, pianista.
Así que aventura para la tierra de uno, te agradece Maggie Cullen, porque ustedes. Hemos pasado un precioso momento.
Hermoso.
Precioso, nota, precioso, precioso, precioso. Y salieron muchas cosas acá.
Nos quedamos charlando ahora, fuera de micrófono. Charlando.
Estaría bueno.
Por Folclórica, aventura para la tierra de uno.